Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Aquí estoy de nuevo y hoy os traigo una reseña literaria. Más que literaria, una reseña de personaje, porque voy a hablaros de Corum Yalei Irsein, o Corum, el de la túnica escarlata, un personaje creado por Michael Moorcock, autor de novelas de espada y brujería y de ciencia ficción, que dentro del ciclo de novelas del Campeón Eterno, con diversos personajes como el conocido Erric o Dorian Hawkmoon, uno de ellos, una de estas encarnaciones del Campeón Eterno, disculpad, es Corum. Así que os voy a contar más o menos un resumen de sus 6 novelas, en las cuales aparece él como protagonista, aunque él también aparece en alguna que otra novela como, bueno, personaje secundario. Y os voy a contar mi opinión sobre ellas, qué nos cuentan estas novelas y si merece o no, en mi opinión, que os deis una pasada por la historia de Corum y por lo que nos cuenta Moorcock en estas novelas. Un mensajito de unos amigos y nos escuchamos enseguida. Hasta ahora.
Si os gusta el cine y queréis escuchar un podcast en el que empezamos hablando de una peli
sin criterio
y acabamos comentando anécdotas de nuestra vida con banda sonora de cucharillas de café, niños gritando de fondo, peleas madre e hija,
que te calles,
mamá, momentos musicales,
love a woman,
salpicado de onomatopeyas,
y le hace con la pistola así, y subiendo,
y peculiar pronunciación de palabras extranjeras,
la lista de Schindler,
National Film Registry.
Este es vuestro podcast. Buscadnos en iVoox por Somos Unas Goonies.
¡Somos Unas Goonies!
Después de esta promo, vuelvo con Corum Yalei Irsein, o Corum, el príncipe de la túnica escarlata, que, como os he comentado, es un personaje creado por Michael Moorcock. Quien no sepa quién es Michael Moorcock, tengo en el canal un episodio dedicado a Michael Moorcock y a las varias figuras del Campeón Eterno. Pero bueno, si queréis os hago ahora mismo un resumen pequeño. Michael Moorcock, que es un autor de novelas de ciencia ficción y de espada y brujería, nacido en el año 1939, fue uno de los directores de la revista Nuevos Mundos y dicen que uno de los impulsores de la nueva onda o de la nueva ola de ciencia ficción, ¿de acuerdo? No sé yo si los expertos en ciencia ficción opinarán eso o no, pero bueno, él estuvo al cargo de Nuevos Mundos durante bastantes años, de 1964 a 1971, ¿no? Revista que, bueno, debía recopilar bastantes relatos y bastantes artículos acerca de esta nueva ola. Moorcock lo que desarrolla en su obra, sobre todo Espada y Brujería, es lo que se llama el multiverso, y es varios personajes en varios ambientes diferentes, mundos diferentes, pero que tienen puntos en común. Puntos en común porque todos representan la figura, o todos son el avatar de la figura del Campeón Eterno. Tanto Elric de Melniboné, que es quizá el más famoso, como el propio Corum, o Dorian Hawkmoon, o Erekose, o alguno más por ahí, Von Beck, por ejemplo. Todos son figuras y todos son aspectos de una figura que se llama el Campeón Eterno, que lucha por mantener a la balanza cósmica equilibrada, ¿no? En estas publicaciones, en estos mundos, en este multiverso creado por Moorcock, tenemos las figuras del caos, que representa todo el cambio, todo quizá lo más extremo y salvaje, todo lo que, entre comillas, se podría considerar malo, pero que a veces no lo es tanto. Y por otro lado tenemos la ley, que es el orden, la inflexibilidad, hasta cierto punto la falta de creatividad, que entre comillas, como os he dicho, con el caos se podría considerar que son los buenos, pero también hay veces que no lo son tanto. Tanto unos como otros luchan por desequilibrar la balanza cósmica y tienen sus propios agentes. Y la balanza cósmica tiene un agente que es el campeón eterno, que sin tener su propio conciencia de sí mismo, porque tiene diferentes aspectos, lucha por equilibrar esta balanza, ¿no? Pues uno de estos aspectos del campeón eterno es Corum. Corum, el príncipe de la túnica escarlata, o Corum Yaelen Irsay, ¿no? Que más adelante también será llamado Corum, el príncipe de la mano de plata. ¿Y esto por qué es? Porque Corum es protagonista en 6 novelas, ¿vale? Las cuales están divididas en 2 trilogías, en 2 arcos. Tenemos el primer arco, que es el arco de los señores de las espadas, y el segundo arco, que es el arco de la mano de plata, ¿vale? De Corum de la mano de plata. También, bueno, eso ya os lo contaré. Es un arco que tiene unas referencias que el propio autor se atribuye a toda la mitología irlandesa o toda la espada y brujería, no, sería más bien la literatura de fantasía heroica irlandesa, las leyendas irlandesas. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. En las 3 primeras novelas, las novelas de la trilogía de las espadas, tenemos a un Corum que nos presentan el personaje, ¿vale? Estas 3 novelas están divididas en El Caballero de las Espadas, La Reina de las Espadas y El Rey de las Espadas. Entonces, voy a contaros un poquito, un breve resumen de cada una de estas novelas. Son novelas que se han escrito las 6 entre el año 71 y 74, con lo cual probablemente haya algún tipo de spoiler, pero va a ser muy leve, así que podéis. Y además son novelas que ya tienen, pues mira, más de 40 años alguna de ellas. Así que podemos decir que los spoilers no son aplicables en este momento, ¿no? Con este tipo de obra. En las 3 primeras novelas de la saga de la trilogía de las espadas de Corum, nos presentan a Corum Yaelen Irsay, como se ha llamado, el príncipe de la túnica escarlata, que vive en un mundo apacible, un mundo tranquilo, en el que hay 2 grandes razas antiguas, llamados los Bagdai y los Nadrag, que, bueno, han tenido sus guerras y sus luchas hace años, miles de años probablemente, pero que han llegado a una paz, una paz frágil, pero una paz entre los dos. Los Bagdag probablemente son una especie de elfos, unos elfos que tienen unos ojos con el fondo morado y el iris almendra. Y los Nadrag son unas criaturas poco definidas, ¿no? Son una especie de simios más pequeños, con mucho pelo, etcétera. Tanto los Badrag como los Nadrag viven en este mundo y ambos tienen la capacidad de ver más allá de ese mundo. Ven lo que ellos llaman los 15 planos. Es como si ese mundo y 14 más estuvieran todos alineados, ¿no? Tanto unos como otros, estas 2 razas antiguas, están en un estado de decadencia. De decadencia porque han decidido apartarse del mundo y vivir encerrados en sí mismos. Los Bagdag viven en castillos familiares en los que hay 40, 50 personas, 30 personas entre los propietarios de los castillos y sus sirvientes, y los Nadrag viven en islas en unas ciudades, ¿no? También bastante encerrados en sí mismos, quizá menos que los Bagdag. Esta sensación de fin del mundo, de mundo agotado, de mundo que ya está completo, que han llegado estas 2 razas quizás a un nivel superior, está muy bien trasladado en la novela, sobre todo en la primera de los Caballeros de las Espadas. Pero aparte de estas 2 razas, en ese mundo se empieza a instaurar una tercera raza llamada los Mabden, que serían el equivalente a los humanos convencionales. Estos humanos convencionales tienen un don, y es que se reproducen rápidamente, viven bastante menos que estas 2 razas antiguas y son bastante activos, ¿no? Son una raza joven que pretende medrar y avanzar. Dentro de estos Mabden está el conde Clanith, que dirige una banda de bárbaros que van arrasando con las ciudades Nadrag y con los castillos Barzag. Y llegan al castillo de Corum. Corum pelea con él cuando vuelve de una expedición, de una partida de caza, y se encuentra que ha matado a toda su familia y pelea con este conde Glaez o algo así. Y el conde este pues le pega una paliza enorme y le corta una mano, la mano izquierda, y le saca el ojo derecho mientras le tortura. Bueno, parece que va a ser su fin, pero al final Corum se es rescatado por una especie de gigante, peludo tipo Bigfoot, y le lleva a un castillo con una especie de hechicero que le dice que tiene que pelear contra los señores del caos que están invadiendo los 15 planos, ¿no? Y eso hace que se desequilibre todo el plano y todo el orden que había en su mundo antes de que llegasen estos Mabden. Y este brujo le regala dos artefactos. Uno es una mano, que será la mano de Kul, que es una mano de 6 dedos, y un ojo, que es el ojo de Rin, que es un ojo que parece una joya, ¿no? Estos dos artefactos que va a tener Corum durante estos libros le van a permitir realizar ciertas habilidades que le van a ayudar en ciertos momentos para pelear, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, Corum aterriza en un castillo de una Mabden que no está dentro de la banda de este conde que os he comentado antes, Glandi Zakrae, y bueno, pues le ayuda a empezar su búsqueda para encontrar al Caballero de las Espadas, que es uno de los dioses del caos. En este caso es el dios Arioch. El libro transcurre con ciertas aventuras bastante interesantes y al final logran destruir el corazón de este dios del caos y restablecer varios de los planos otra vez dentro del equilibrio, ¿no? El siguiente libro, que es del mismo año, que es La Reina de las Espadas, tenemos a Corum empezando viviendo con Rilana, que es la chica con la que, bueno, que la cogió en su castillo, y vuelven otra vez a suceder ciertos problemas debido a una diosa del caos que se llama Sion Barg, la cual tendrá que, bueno, luchar con ella, no directamente, pero procurar que pierda el control de esos planos, ¿no? Este libro quizás es el más flojo de los tres, con ciertos momentos bastante psicodélicos en los que vemos a Corum pues en un barco, también le vemos ¿cómo era esto? En unos parajes multicolores. Bueno, era un poco complicado, la verdad. Pero bueno, dentro de los tres, como os he dicho, es el más flojo. Pero continúa la historia. Corum va expulsando a estos señores de las espadas de sus planos. Y en el último, el rey de las espadas, Corum se tiene que enfrentar al último de estos tres señores del caos, que se llama Mabel Rode, y bueno, pues luchar contra él, no directamente, sino, como os he dicho, dado que él no puede luchar directamente contra estos dioses, buscar las maneras para que su poder se reduzca. ¿Y qué pasa? Que tanto los dos artefactos que tenía Corum, que le permitían recuperar, como quien dice, volver a la vida en forma de fantasmas o de zombies, más bien, a las últimas criaturas que él había matado, le permiten esta vez invocar a los dioses Kul y Rin, ¿no? Rin es un dios gigantesco, el dios pescador, que va buscando con unas mallas su ojo por el mar, y Kul es un dios que tiene 6 patas, con cuerpo humanoide, y que es bastante más mundano, ¿no? Y es tanto Kul como Rin destrozan a este rey de las espadas, este Mabel Rode, y restablecen el orden en los 15 planos y dejan a Corum sin una mano y sin su ojo, porque, claro, Kul y Rim reclaman su mano y su ojo. Y él se queda viviendo con Rilana, con esta margravina que llaman, esta noble Mabden, y es feliz hasta el siguiente, la siguiente trilogía, la trilogía que os he comentado, la trilogía de la mano del príncipe de la mano de plata, que nos, como decía Morcock, nos remite a las leyendas célticas, a las leyendas irlandesas. De hecho, él habla de que en el prólogo del libro que quiere que sea un homenaje a ciertos autores irlandeses, ¿no? Por ejemplo, Lord Dunsany, uno de ellos. Y estos tres libros, que son El toro y la lanza, El roble y el carnero, y La espada y el corcel, veis que tienen unos títulos bastante diferentes a los anteriores, sí que rebosan de referencias a la cultura irlandesa, sí que el tono tanto de los personajes como del mundo donde están sí que tiene un tono más céltico que los anteriores. Los anteriores eran un poco más psicodélicos, con barcos que lo volaban, ciudades piramidales que avanzaban por el cielo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, tenemos ahí un tono en estos mucho más mundano, mucho más de fantasía céltica, como os he comentado antes. El toro y la lanza, que es el primer libro de esta tercera trilogía, nos cuenta la historia de que Corum han pasado el tiempo, él es casi prácticamente inmortal, y su mujer, Rilana, se ha muerto, y él está sumido en una profunda depresión. Corum, como todos los personajes de Morcock, tienden a la depresión, tienden a estar tristones si no están peleando, ¿no? Parece ser que ser el avatar del campeón eterno conlleva que si no te estás dando de tolliras con alguien, pues estás tristón y no sabes qué hacer con tu vida. Quizá el caso más llamativo es el de Erric de Melniboné, que es el llorón por excelencia. Pero vamos, Corum tampoco se queda muy atrás. Pues eso, Corum está muy triste porque ha muerto su mujer, no tiene esperanzas, el mundo ya no es el que era, los Badrag y los Nagdrag apenas hay, debido a los ataques de esos Mabden. Los Mabden que sí que siguieron su vida, que no fueron belicosos con estas razas antiguas, pues están evolucionando, pero esa evolución para él se quedará lejos. Él ya no siente placer en componer sinfonías ultra complejas ni en razonamientos matemáticos, que era lo que hacían los Bagdad, y se está apagando su voluntad. Entonces aparece un personaje que le acompaña en los primeros libros, que es Yari O'Connell, que es otro avatar, el avatar de los, como quien dice, del campeón de los héroes, que también aparece en varias novelas de Michael Moorcock, con diversas encarnaciones, y este Yari O'Connell le comenta que, bueno, empieza a hablar Corum empieza a hablar a Yari O'Connell de unos sueños que está teniendo, como si le estuvieran invocando y demás. Y este compañero suyo, este amigo suyo, le dice que lo que tiene que hacer es dejarse llevar. Una noche él se prepara, se viste con todas sus armaduras, sus armas, su caballo, y caminan hacia el bosque en busca, o siguiendo más bien, esas llamadas que le invocan, ¿no? Que le llaman Corum, el príncipe de la mano de plata, ven a buscarnos y demás. Entonces se ve transportado al futuro del mismo mundo, 1000 años después, y le han invocado un pueblo, el pueblo de Caer Mahol, que están desesperados porque están luchando contra unos entes, unos demonios gigantescos, unos demonios del frío que se llaman los Foimiore. Foimiore, que es un nombre derivado de Fomori, que son una especie de malos espíritus irlandeses, ¿no? Estos Foimiore aparecen en su mundo y empiezan a congelarlo todo. Traen con ellos el invierno quizá más atroz que pueda existir, ¿no? Donde pasan, destruyen toda la vida y todo se queda congelado. Y además tienen aliados a un pueblo de los pinos, que son una especie de hombres planta, unos sabuesos enormes, que son los sabuesos de Kerenos, que es uno de estos Foimiore, y unos Guleg, que también se podría derivar de Ghul o de Gules, que son una especie de zombies, ¿no? Unas personas encantadas, que son zombies y que colaboran con estos Fiemore. Estos Fiemore han logrado conquistar prácticamente todo el mundo de los Mountain, desde este a oeste, y ya cada vez quedan menos y invocan a Corum para que les ayude, ¿no? Y este libro, en este libro lo que hará Corum será buscar la lanza de Brionac, creo que es, para invocar a un toro, el mismo nombre, el toro de Carnas, perdón, y luchar contra estos Fiomor en una batalla singular, que por supuesto acabará bien, porque estos libros, tanto los de los caballeros, la trilogía de las espadas, como la trilogía del Príncipe de Plata, son bastante simplones, no nos quiero engañarnos, esto no es el Señor de los Anillos, son bastante agradecidos de leer, porque vas de un lado a otro, pero son bastante simplones. Y bueno, pues en este libro Corum encontrará la lanza, invocará al toro, luchará contra los Fiomore y todo parecerá que mejora durante un tiempo, ¿no? En el segundo libro, El Roble y el Carnero, nos encontraremos con una aventura similar. Los Fiomore tienen capturado al rey de estos Mabden, que es el archidruida Amerhin. Este archidruida es bastante poderoso, pero lo tienen en la capital. Entonces Corum y Yari O'Connell, que ha aparecido también casualmente en esta época, dado que bueno, pues el avatar del compañero de los campeones y puede aparecer y desaparecer de donde quiera, pues Yari O'Connell y Corum hacen una misión de infiltración en la capital de estos Mabden, que es donde están viviendo los Fiomore, y logran rescatar a este Amerhin, que está encantado y se cree que es una oveja. Entonces, para desterrar este encantamiento, Corum deberá viajar a una isla lejana y recuperar dos reliquias, que son un roble y un carnero, ¿no? Al final del libro, como podéis suponer, logran invocar a la dama del roble y el carnero logrará, y junto con el carnero mágico también, lograrán que Amerhin vuelva otra vez a ser un humano. Y la última, la espada y el corcel, que la verdad es bastante, bastante buena novela, sobre todo la parte final. A Corum le forjarán una espada. Y aquí quiero hacer un punto, porque en la obra de Morcock, sobre todo en la parte del ritmo de Melniboné, su espada, portadora de tormentas, o Stormbringer, es muy famosa, es muy importante y tiene un gran peso en la historia. Bueno, aquí en este último libro es cuando le forjan una espada similar a Corum, se llama Traidora, y él tiene que buscar la ayuda de unos habitantes de una isla, al parecer embrujada, pero que bueno, después de pasar varias pruebas en esa isla, logra contactar con ellos y resultan ser la gente del pueblo de Elric, aunque no están directamente mencionados, pero las referencias son claras. Junto con la ayuda de estas personas, de estos seres, lograrán en la batalla final luchar contra los Fiomore y desterrarlos del plano de ese mundo, ¿no? Porque los Fiomore pertenecen al limbo y por eso traen el frío con ellos. Pero la historia no termina bien. Y os digo el porqué, porque durante todas estas tres novelas a Corum le hacen una predicción, la primera le hacen una profecía y le dicen que debe temer tres cosas: debe temer un arpa, debe temer la belleza y debe temer a su hermano. Y durante todos los tres libros vamos leyendo que Corum escucha el sonido del arpa de Dagdag, que todos la consideran benéfica, pero él no, porque él le atemoriza debido a esta profecía, y siempre está buscando las otras dos referencias. Cree que su hermano es un personaje, un adversario que tiene, que es el príncipe Gaynor, el condenado, el maldito, pero tampoco logra saber si es 100% ese hermano del cual le advertían. Y al final de este libro, en este libro se encontrará que uno de los personajes también aparecía por aquí, que era el hechicero Kalatin, un hechicero, pues ya sabéis cómo son los hechiceros, artero y mentiroso, había creado una especie de doppelganger suyo, de doble, un carach, como llaman aquí. que es igual que él, que va vestido con su túnica escarlata, porque bueno, Gorum la pierde en un momento de esta trilogía. Y ahí está el hermano, y solo le falta la belleza. Bueno, al final Gorum es atacado por su amante, la amante que tiene en estos libros, que es Mepde, que es una chica alta, fuerte, con un agresivo pelo de color rojo, pelirroja. Intenta ser asesinado, es asesinado por su propia mano y lucha con su hermano. Así que mientras el arpa de Dagdag está presente en esta contienda. Y el libro termina con "Y así Gorum murió". Porque es un héroe trágico y los héroes trágicos tienen que fallecer. Esta trilogía me ha gustado más que la anterior. Aun siendo la anterior más canon, entre comillas, porque sí que habla de los dioses del caos y de los dioses de la ley y demás, y en esta última trilogía no habla nada de ello, la descripción de los ambientes, ese Gorum paseando entre parajes nevados y helados, es mucho más evocadora y mucho más divertida que las otras tres. Es cierto que son productos de consumo, Gorum va y viene, hace cosas y bueno, y los personajes tienen muy poco trasfondo y a veces actúan de manera muy simple y muy llana y muy plana, pero recordad que estos son libros de espada y brujería, con lo cual no pretenden ser alta cultura y ni creo que sea de la intención de Moorcock, simplemente eran libros de entretenimiento. Y dentro de esos libros de entretenimiento, si os interesan este tipo de novelas, creo que es una buena alternativa que os leáis estos 6 libros de Gorum, que las primeras 3 novelas las podéis encontrar en Amazon en un tomo, que está bastante bien, yo lo adquirí hace poco, y las otras 3 están muy descatalogadas, pero en Todo Colección, por ejemplo, encontráis las 3 novelas y bueno, quizá unos precios un pelín caros, pero yo creo que os harán pasar un buen rato. Bien, esto ha sido las novelas de Gorum Yalin Irsay. Espero que os hayan gustado esta pequeña reseña que he hecho. Hoy ha sido un podcast un poco más largo de lo habitual. Ya sabéis que podéis escribirme a los comentarios de iVoox, a elivandelamorsa@gmail.com o en la comunidad de Telegram, que somos unos cuantos, puesta que os pondré el enlace en los comentarios de este programa. Espero que os haya gustado y en breve volvemos con más libros. Así que